Salmo 143, orando cuando el pecado pesa mucho. Introducción. ¿Qué tan consciente eres de tu pecado? ¿Qué tan consciente soy yo de mi pecado? Cada uno de nosotros aquí hoy es el pecador. Algunos somos pecadores salvados por gracia, otros somos pecadores que enfrentan la ira de Dios, pero todos somos pecadores. ¿Entre quiénes somos? Pecadores salvados por gracia. Algunos quizás estamos disfrutando del poder santificador del Espíritu y percibiendo cómo Dios nos está transformando, mientras que otros quizás estamos anhelando, como Pablo, miserable de mí, al reconocer los pensamientos, las palabras, sí, incluso las acciones perversas y sentimientos que el pecado pesa mucho. Todos somos pecadores. Entonces, ¿dónde encajas tú dentro de este esquema que he planteado? ¿Pecador salvado por gracia o pecador que enfrenta la ira de Dios? Creciendo en la gracia o luchando con nuestra propia miseria. Cada uno de nosotros es más pecador de lo que nos damos cuenta. No solamente nacemos en pecado y somos formados en la iniquidad, sino que el pecado se abre camino en nosotros a través de las cosmovisiones que nos rodean, a través de nuestra cultura y de nuestras relaciones. Por ejemplo, no creo que muchos británicos estén realmente convencidos de los pecados del materialismo que abundan en nuestra vida. Los pecados de acumular demasiado, de consumir en exceso. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado alguna vez a Dios, líbrame de todas estas posesiones que parece que necesito, o perdóname por acumular demasiada riqueza y no ponerla al servicio de la obra de tu reino? Algunos quizás hayan hecho esas confesiones como estas, pero me imagino que otros no. Los que vienen de otras culturas pueden encontrar sus propios ejemplos. El pecado es como un iceberg. Vemos lo que está en la superficie, lo más evidente, pero está enterrado profundamente, hasta el mismo núcleo de lo que somos. ¡Oh, cuánto necesitamos a nuestro Salvador! ¿Cómo debemos orar cuando el pecado pesa mucho? Bueno, aquí en el Salmo 143, un Salmo de David, creo que encontramos un ejemplo. Contexto. Esta mañana es el último mensaje de nuestra serie de verano, Aprendiendo a Orar con los Salmos. Hemos considerado las oraciones de los salmistas cuando están trabajando bajo presión, cuando se sentían abandonados, cuando eran atacados, cuando intentaban acercarse al Señor, cuando se enfrentaban con el pecado y cuando procuraban orar en el contexto de la eternidad. Hemos visto cómo orar en todo tipo de circunstancias diferentes. Espero que pasar tiempo con las oraciones de los salmistas nos esté ayudando con nuestras propias oraciones en las muchas y diferentes circunstancias que encontramos a lo largo de la vida. Al llegar al Salmo 143, consideramos cómo orar cuando el pecado pesa mucho. El Salmo 143 forma parte de un pequeño grupo de salmos, 140, 143, que son en cierta medida oraciones de lamentación de David. Si leen los cuatro, notarán muchos temas y frases recurrentes que parecen mantener unidos entre estos cuatro salmos. El Salmo 143 también es el último de los llamados salmos penitenciales. Espero que recuerden de la serie del año pasado los diferentes tipos de salmos que encontraremos en el libro. Esto suele considerarse el último de los salmos penitenciales. No sabemos cuál era la intención histórica que estaba detrás de la escritura de este salmo. En el Salmo 142 el contexto era el de David, solo en la cueva, mientras Saúl procuraba perseguirlo. Este puede seguir siendo o no el contexto histórico. Lo que encontramos en el Salmo 143 es una oración de David que nos ayuda a orar cuando el pecado pesa mucho. Noten nuestro primer punto en los versículos 1 al 4. Escúchame, no me lleves a juicio, soy culpable. Los versículos 1 y 2 son muy importantes. Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi súplica por tu fidelidad y tu justicia. Respóndeme, no lleves a justicia a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegrar la inocencia. El versículo 1 nos resulta familiar, ya hemos escuchado este tipo de súplica durante nuestro recorrido por estos salmos este verano. Escucha, Señor, mi oración, y luego esencialmente vuelve a decir lo mismo, atienda mi súplica. ¿Para qué está suplicando? ¿Cuál es su oración? Es una oración de misericordia. está recurriendo a Dios, busca de misericordia, y es la misericordia basada en el pacto de lo que busca Dios. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. Quiere que Dios actúe de acuerdo con su fidelidad, porque sabe que Dios siempre es fiel a su pacto. Y recuerden que es David quien está orando, por lo que ha recibido promesas específicas del pacto. Escucha mi oración, Señor. Escucha mi oración por misericordia, basándote en tu fidelidad y en tu justicia. Ahora bien, esa referencia a la justicia de Dios parece desencadenar un pensamiento en su mente. Si Dios es justo, eso significa que es perfecto, recto, santo y justo en todos sus juicios. Ahora bien, ¿cómo te hace sentir pensar en caer en las manos del Dios que es perfecto, justo, santo y recto en todos sus juicios? Mientras el salmista llama a Dios a responderle a su fidelidad y justicia, parece que esto desencadena en un pensamiento si se encuentra llevado ante el único Dios verdadero y santo, que es recto, justo y perfecto. Entonces será hallado culpable, se demostrará que no ha alcanzado la gloria de Dios, y esto se descubrirá que ha fallado en el blanco. Las cosas no le irán bien. ¿Te das cuenta de esto? Si nosotros, al igual que el salmista, estuviéramos delante de Dios fuera de Cristo, las cosas tampoco nos irían bien porque somos pecadores. Y el salmista dice en el versículo 2, no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. O en otras palabras, no me lleves a juicio, soy culpable. Como todo ser humano que vive, soy culpable, así que está suplicando a Dios por algo que no es justicia. No está buscando recibir lo que merece, sino recibir lo que no merece. Pero lo importante es que él ve con claridad algo que llega a ser mucho más evidente en el Nuevo Testamento. Nadie que esté vivo es justo delante de Dios. Reconoce que la justicia no se puede encontrar dentro de nosotros. Ningún ser humano la posee. Ningún ser humano puede ganársela. Y si vamos a ser justos o a tener justicia, tendrá que venir de algún otro lado. ¿No les recuerda este versículo del Salmo 143 algo que descubrimos en nuestra reciente serie sobre Romanos? Aquel pasaje memorable de Romanos 3, Salmo 143:2. Es muy Romanos 3, que encontramos en Romanos 3. Permítanme leerles los versículos 9 al 20. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. No me lleves a juicio, Señor, dice el salmista. Soy culpable. Como todo ser humano que vive, soy culpable. Nadie que está vivo es justo delante de ti. David tiene una comprensión correcta de su posición delante de Dios y, de hecho, de la posición de todo ser humano. No necesita justicia. De hecho, la justicia lo condenaría. Lo que necesita es misericordia, porque no hay nadie justo, ni siquiera uno. ¿Es así como nos vemos a nosotros mismos? ¿Como pecadores que necesitan misericordia o como pecadores que han recibido misericordia? Si nuestro problema con el pecado va a ser resuelto, no puede ser resuelto en la última instancia por nosotros mismos, porque delante de Dios somos culpables, 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 y merecedores del castigo eterno. Mientras el salmista reflexiona sobre su situación, leemos a partir del versículo 3. El enemigo atenta contra mi vida, me aplasta contra el suelo, me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento dentro de mí, siento paralizado el corazón. David tenía muchos enemigos humanos que podrían haberle hecho sentir así. Recuerden cómo Saúl lo persiguió implacablemente. Recuerden, en cierto momento incluso fue perseguido por su propio hijo rebelde. Tenía enemigos humanos, pero quizás aquí hay algo más profundo. Es su alma la que el enemigo persigue. Tenemos un enemigo que nos odia, que anhela que nuestras vidas sean contaminadas con toda clase de pecado. Su deseo es perseguir nuestras almas y aplastar nuestras vidas contra el suelo. Cuando nos encontramos confrontados con nuestro pecado y cuando el pecado se apodera de nosotros, cuando nos tiene agarrados, puede llevarnos a un lugar de oscuridad y a una experiencia semejante a la muerte. Un lugar donde el espíritu desfallece y el corazón se estremece. David estaba dispuesto a mirarse a sí mismo con honestidad, a confrontar su pecado honestamente, a comprender su realidad delante de Dios, y clama a Dios: escúchame, no me lleves a juicio, soy culpable. No intentó justificarse, no puso excusas, reconoció la realidad y buscó ayuda fuera de sí mismo. ¿Y nosotros? ¿Eres un pecador salvado por gracia o un pecador que afrenta la terrible ira de Dios? ¿Sigues esperando de alguna manera se considere que eres lo suficientemente bueno? ¿Mejor que el promedio? ¿O te has dado cuenta de que no tienes ninguna esperanza fuera de Cristo? ¿Has corrido a Cristo para recibir salvación? Cristiano, ¿cómo te está yendo con tu pecado? ¿Has hecho las paces con él? ¿Te has acomodado con él o todavía lo odias? ¿Luchas contra él y lo llevas delante de Dios? Escúchame, no me lleves a juicio, soy culpable. En segundo lugar, fíjense en los versículos 5 al 6. Recuerdo, medito, reflexiono. Ahora bien, recuerden que David está en una relación de pacto con el Señor Dios. Recuerden las promesas de 2 Samuel 7. Dios le dice a David: tú no construirás una casa para mí, pero yo voy a construir una casa para ti. No tendrá fin. Tu hijo mayor reinará para siempre. David está en una relación con el Señor, así que ora acerca de su pecado como alguien que está en una relación de pacto con Dios. Y hay cuatro acciones a las que se siente impulsado mientras ora acerca de su pecado. Dice: traigo a la memoria los tiempos de antaño. Mira hacia atrás, recuerda. Verán la vida cristiana no es simplemente un acontecimiento aislado de salvación, sino una vida de relación con el único Dios verdadero. El día en que David escribió este salmo estaba orando acerca de su pecado, pero tenía mucho que recordar y mirar hacia atrás. Según cuando haya escrito el salmo, quizás recordó los días de antaño cuando Samuel vino y lo ungió. Quizás recordó el llamado abrumador de Dios cuando salió al campo de batalla para enfrentarse a Goliat. Quizás recordó todas las veces que escapó del rey Saúl, en las que era evidente por todas las partes la mano de Dios. Quizás recordó haber sido confrontado con un pecado anterior y haber escrito entre lágrimas su confesión. Haber sido restaurado. Quizás recordó cosas que Dios hizo mucho antes de que él existiera. Mientras reflexiona sobre su pecado, sobre su naturaleza aplastante, ¿qué lo hace desfallecer? Recuerda los días de antaño. Cuando se nos recuerda nuestro pecado, cuando luchamos contra él a veces, perdiendo esa batalla, cuando su peso nos agobia, es bueno y correcto recordar los días de antaño. Recordar la primera vez que experimentaste la verdaderamente convicción del pecado. Por otra parte, el Espíritu Santo, recordar el día que confesaste por primera vez en Cristo. Recordar la emoción de saber que tus pecados habían sido perdonados. Recordar lo que eras y compararlo con lo que eres ahora. Recordar batallas pasadas. Recuerda los días de antaño. Pero David no solo los recuerda, dice: medito en todo lo que has hecho. Creo que meditar lleva las cosas un poco más lejos que simplemente recordarlos, a meditar en estas cosas. Y es a comprender su poder, su importancia al meditar en ellas. En cierto sentido, traes el pasado al presente, adquiere significado ahora, frente a su pasado. Quizás David estaba meditando en aquella promesa de 2 Samuel 7. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Frente a su pecado, quizás estaba meditando en ello. dándole vueltas en su mente, tratando de comprender lo que significaba. Tal vez eso hizo que dirigiera su mirada hacia el Redentor que habría de venir. Para nosotros, como cristianos de ese lado de la cruz, podemos mirar hacia atrás y meditar en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. En la cruz, Él tomó nuestro pecado y murió por él, cargándolo y quitándolo. Meditar es más que simplemente saber algo, es sentirlo hasta en los huesos, en la mente y en el corazón. Te recuerdo, medito, y Él lo lleva aún más lejos. Todas las obras de Dios en la creación, todas las obras de Dios en la redención, todo lo que has hecho, reflexionó en ello. Pueden ver que frente a su pecado entra en una profunda interacción, en una profunda reflexión que abarca tanto el intelecto como las emociones. Recuerda, medita y reflexiona. Y todo esto produce algo. Hacia ti extiende las manos. Me haces falta como el agua a la tierra seca. ¿Ve las imágenes que está pintando aquí? Hacia ti extendiendo las manos. Pienso en mis hijos y nietos cuando eran pequeños en sus primeros años, inseguros sobre sus pies y cómo extiendes sus manos hacia ti. Pienso en estos momentos en lo que por poco te caes, tropiezas, caes y extiendes las manos hacia tu compañero para sujetarte. Tienes sed de Dios como alguien que está en una tierra reseca. Puedes sentir el alma anhelante que se extiende hacia Dios. Hijo de Dios, ¿reconoces algo de todo cuando entras a tu, cuando enfrentas a tu pecado? ¿Recuerdas los días pasados? ¿Medita en lo que Dios ha hecho? ¿Reflexionas en sus obras? ¿Extiendes tus manos? Búscalo con sed. Orando, ¿cuál es el pecado? Orando, cuando el pecado pesa mucho, escúchame, no me lleves al juicio. Soy culpable. Recuerdo, medito, reflexiono. Fíjense en tercer lugar. Respóndete, respóndeme. No te escondas de mí. En ti confío. Respóndeme pronto, Señor. Que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. ¿Notan algo? El pecado de David le está causando angustia. Ahora bien, antes de mirar los versículos, hazte una pregunta. ¿Tu pecado, mi pecado, nos causa angustia? La angustia que le produce su pecado hace que su espíritu desfallezca. Esta es la segunda vez que lo menciona, dijo lo mismo en el versículo 4. Uno de los comentarios dice, la persona fiel se siente completamente arruinada y desesperada, y su espíritu desfallece dentro de ella. Cuando se dice que el espíritu o el alma desfallece, la persona ha llegado al límite de sus fuerzas y de su capacidad para seguir luchando. ¡Está sufriendo! Es tan grave que por momentos teme ser como alguien que desciende al sepulcro, alguien que está muriendo sin esperanza, alguien que está muerto y perdido. Hay una profunda angustia que acompaña su reconocimiento de su pecado, y por eso clama, le suplica al Señor. Respóndeme pronto, Señor. No escondas de mí tu rostro. Pero entonces encontraremos esta nota de esperanza en el versículo 8. Porque la noche no es eterna, clama Dios. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza, por la fidelidad de Dios. Sabe que la noche no durará para siempre. La mañana viene. Hazme oír por la mañana tu gran amor, tu amor de pacto, tu sed. No está buscando esforzarse más o hacerlo mejor, está mirando el amor del pacto de Dios para que lo sostenga y lo saque adelante. Sabe que la respuesta a su pecado no se encuentra dentro del mismo, sino en él. Volveremos a Dios en mirar al amor firme y de pacto de Dios, en mirar lo que Dios ha hecho. Ahora bien, desde este lado de la cruz, esto es sumamente importante. La respuesta a nuestro pecado no se encuentra en esforzarnos más ni en hacerlo mejor. Se encuentra en huir hacia el Señor Jesucristo, quien murió por el pecado y quien por el pecado del Espíritu nos transforma desde adentro hacia afuera. David dice, en ti confío. Cuando sentimos el peso de nuestro pecado, ¿en quién confiamos para tratar con nuestro pecado? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestro esfuerzo? ¿En nuestra voluntad? ¿En el programa Convenen Eyes? ¿En quién? ¿En quién?
o que estamos confiando para tratar con nuestro pecado? Solo en Jesús. Solo Él puede limpiarnos. Solo Él puede perdonarnos. Solo Él puede redimirnos. Solo mediante el poder de su Espíritu exige alguna esperanza de un hombre nuevo, de una mujer nueva. A partir de la segunda mitad del versículo 8, el salmista hace varias peticiones. Líbrame, enséñame, guíame. Si nuestra única esperanza está en Dios, si nuestra única esperanza está en el Señor Jesucristo, cuando el pecado pesa mucho, entonces el acudir a Él que deberíamos pedir. Aquí tenemos lo que pidió el salmista. Señálame el camino que debo seguir. Quiere dirección del Señor, eleva su alma al Señor y le dice, muéstrame el camino. Ahora bien, no creo que esto sea una petición acerca de la dirección de su vida. Debería aceptar este trabajo o aquel otro. No es una petición para que Dios dirija el rumbo de su vida hacia la piedad. Hazme saber el camino que debo seguir. Hazme saber cuál es el camino de la piedad. Hazme conocer y caminar en piedad y santidad en lugar de maldad. Casi podríamos decir, ponme en la trayectoria correcta. Hazme saber lo que es bueno, correcto y verdadero. Y haz que camine por ese camino. Salmo 37:23 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Hazme saber el camino que debo de seguir. Señor, líbrame de mis enemigos porque en ti busco refugio. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Líbranos del mal porque necesitamos que el Señor nos libre del mal, así como el salmista necesita ser liberado de sus enemigos. La actitud no es yo puedo manejar esto, yo puedo con esto, más bien es, ¡líbrame! Pueden ver dónde está puesta la dependencia, no está en uno mismo, está en el Señor. Después tenemos, enséñame a hacer tu voluntad, el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Necesito aprender hacia la voluntad de Dios. Necesito que Dios enseñe su voluntad de nuevo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si eso significa algo, significa que tu voluntad se haga en nuestra vida, así como tu voluntad se hace en el cielo. Nuestra voluntad puede llevarnos en toda clase de direcciones venenosas, peligrosas y contrarias a Dios. Necesitamos, como el salmista, clamar al Señor para que nos enseñe su voluntad, para que su voluntad se haga en nuestras vidas. Entonces, la última petición vuelve a mostrar su dependencia. Guíame por medio de tu espíritu. David se refiere al buen espíritu de Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. De nuevo, reconoce que ni David ni nosotros tenemos dentro de nosotros los recursos necesarios para tratar con el pecado, darle muerte al pecado y apartarnos del pecado. Más bien, necesitamos ser guiados por el buen espíritu de Dios. Renueva su oración en los dos últimos versículos. Por tu nombre, Señor, dame vida por tu justicia. Sácame de este aprieto por tu gran amor. Destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Yo soy tu siervo. Conclusión. ¿Qué tan consciente eres de tu pecado? ¿Qué tan consciente soy yo de mi pecado? Cada uno de nosotros aquí hoy es pecador. Algunos somos pecadores salvados por gracia. Otros somos pecadores que enfrentan la ira de Dios. Pero todos somos pecadores. ¿Entre quiénes somos? ¿Pecadores salvados por gracia? Algunos quizás estamos disfrutando del poder santificador del Espíritu y percibiendo cómo Dios nos está transformando, mientras que otros quizás estamos anhelando como Pablo, miserable de mí, a reconocer los pensamientos, las palabras, y sí, incluso las acciones perversas, y sentimos que el pecado pesa mucho. ¿Cómo debemos orar cuando el pecado pesa mucho? ¿Clamamos a Dios conociendo la verdad acerca de nosotros mismos? Escúchame, no me lleves a juicio, soy culpable. Recordamos, meditamos, reflexionamos y extendemos nuestras manos hacia Él. Confiamos en Él, respóndeme. No te escondas de mí, en ti confiamos. Acudimos a Él por todo lo que necesitamos. Hazme saber el camino, líbrame, enséñame a hacer tu voluntad, guíame por medio de tu buen espíritu. Cualquiera que sea nuestra situación hoy, cualquiera que sea el pecado que aceche bajo la superficie, así es como debemos orar. Amén.